buenos días. En primer lugar, yo quiero felicitar a Marcos por esta iniciativa de organizar el foro, independiente de quiénes seamos las personas que vamos a exponer hoy. Sin lugar a dudas, recordar el significado del movimiento de reconceptualización en el trabajo social es de todos los días, porque efectivamente tiene un impacto en el presente. Es muy grato para mí compartir con Hanna, mi compañera de estudios en los años 70, en 1973, que empezamos la carrera de trabajo social, y con Manuel, que fue mi alumno de tesis de licenciatura, y su tema de tesis fue efectivamente sobre este movimiento en Costa Rica. Con él aprendí muchísimo a partir de toda su densa investigación. Y de nuevo, muchas gracias, Marcos, por invitarnos y pensar que aún podemos decir algo. Yo en esta exposición voy a tratar de leer para comprimirlo en los 30 minutos. Pretendo colocar los rasgos centrales que este movimiento fue adquiriendo. Entendemos, ¿verdad?, que el movimiento de reconceptualización es una expresión de procesos históricos que se explicitan en el debate de esta profesión y que a su vez la media y la reconfiguran. Ninguna profesión es una entidad fija ni tiene una identidad permanente o absoluta. Las profesiones se renuevan o se transforman en el acontecer histórico. El movimiento de reconceptualización es expresión también de la lectura que desde determinados sectores académicos se hizo de lo que hoy denominamos la cuestión social y cómo ésta se expresaba, y a su vez cómo esas expresiones fueron mediadas por la lógica contradictoria del Estado. Y esa mediación se expresa o está contenida en la política social. Así también como las organizaciones y movimientos sociales enfrentaban por esa época las expresiones de la cuestión social. Voy a citar las palabras de algunos colegas latinoamericanos que fueron parte de esa primera generación del debate del movimiento de reconceptualización y cuyas afirmaciones comparto. Y en algunos casos voy a subrayar algunas de sus planteamientos, porque me parece que ha sido todavía un permanente objeto de debate en nuestra escuela. La reconceptualización, tomada como movimiento o proceso, constituye un marco fundamental de la historia del trabajo social latinoamericano, heterogénea sí y también contradictoria, que vino despertando pasiones y odios, y la prueba cabal de su relevancia se encuentra en el trato que aún hoy conservadores y reaccionarios le otorgan, y para ellos este capítulo germinal del trabajo social debe ser apagado o, en la imposibilidad de hacerlo, debe ser descalificado. La principal conquista del movimiento de reconceptualización fue el rechazo a que este profesional fuese un técnico ejecutivo terminal de las políticas sociales, reivindicando actividades que trasciendan la intervención microsocial, valorando el estatuto de intelectuales y abriendo una vía para la inserción en la investigación como atributo de la profesión, y además rechazando la subalternidad de la división de cientistas teóricos y profesionales de la práctica. En estas frases me parece a mí que se resume buena parte del meollo de los logros del trabajo social. ¿Cuáles fueron sus límites? La correcta denuncia de ese conservadurismo propio del tradicionalismo, presentado como apolítico, oscureció las fronteras entre profesión y militantismo, conduciendo a lo que sabemos y hemos denominado el mesianismo. O sea, que podíamos transformar la sociedad con solo tener pensamiento crítico y voluntad para hacerlo. En segundo lugar, otro de sus límites fue el rechazo a las teorías importadas, entre comillas, porque así se denominaban en aquellos años, correspondiendo esas teorías importadas con la hegemonía de las ciencias sociales norteamericanas, que derivó ese rechazo a esas teorías importadas en una relativización de la universalidad de la teoría social, porque se sobrevaloraba la producción autóctona. Y en tercer lugar, otro de sus límites, la confusión ideológica que acabó por engendrar una ecléctica mezcla entre Camilo Torres, Paulo Freire, Althusser, el Che Guevara y Mao Zedong. Paradójicamente, el trabajo social abre el diálogo con la tradición marxista, pero recolectó de esta, citando a Pablo Neto, lo que había de menos vivo y creativo. Siguiendo con Pablo Neto, él advierte que los rumbos de la historia latinoamericana, principalmente por los gobiernos latinoamericanos, en aquellos países donde inicialmente se gesta el debate, conduce a que el movimiento de reconceptualización sea un capítulo inconcluso. Y en el tiempo presente, de relativas amnesias colectivas, de ofensiva neoliberal y retórica posmoderna, que viene a construir un cuadro de un presentismo pragmático, porque no considera la historia y las lecciones aprendidas, y porque podría ocurrir que las nuevas generaciones reincidan en equívocos propios de la coyuntura del momento germinal del movimiento de reconceptualización, pero que hoy serían insuficientemente restauradas. La reconceptualización, como se prueba con la experiencia acumulada por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, CELATS, fue transitiva y viabilizó la crítica, la denuncia hacia lo que habría que constituir como el servicio social crítico, se decía desde 1983. Entonces vean ustedes, y quiero subrayar, que esa crítica que se hace a la intervención microsocial, fundamentada en la perspectiva teórica fundamentalmente positivista, estructural, funcionalista, abre un abanico de posibilidades y de discusión acerca del quehacer del trabajo social. Pero ese quehacer del trabajo social abre la posibilidad de valorar el trabajo social también desde la perspectiva del ser intelectual e incorporar la investigación como uno de los ámbitos del trabajo social. Pero a su vez, yo quiero insistir en esta discusión germinal del movimiento de reconceptualización, su acercamiento al marxismo, aunque a las fuentes quizás menos apropiadas, pero un acercamiento al marxismo que abre las posibilidades de esa comprensión crítica que desde los años 80 viene a denominarse trabajo social crítico. Entonces, lo que hoy estemos estudiando en las aulas de trabajo social crítico no es una cuestión del siglo XXI, es una cuestión que viene de muchas décadas atrás. La existencia entonces del trabajo social crítico es una prueba concluyente de la permanente actualidad de la reconceptualización como punto de partida de la crítica del tradicionalismo y que por tanto continúa viva 40 años después. También se subraya que en esos tiempos quienes participaron de los primeros debates comenzaron a identificar y a reconocer el origen de la desigualdad social en las relaciones de dominación vigentes, cuestionándoles esas propuestas de integración al medio de los desadaptados o marginados, como se les denominaba por entonces, propios del pensamiento modernizador y de esas concepciones teóricas funcionalistas que entendían que lo justo y adecuado correspondía con el modelo vigente. Señala otra de las colegas latinoamericanas que la reconceptualización puede considerarse como una disconformidad política con el saber instalado y como una crítica negativa al ejercicio profesional y a los arreglos institucionales que tal ejercicio tiene lugar. Disconformidad y crítica que emergen al calor de la irrupción de nuevos discursos contestatarios, de nuevos gobiernos y nuevos movimientos sociales y políticos. Movimientos que son expresión y resultado de un tiempo de profunda radicalización política que invita al trabajo social, y no solo a él, a la remoción de sus perspectivas ideológicas, sus fundamentos teóricos y de los senderos metodológicos hasta ahora instalados. Partimos entonces en esta breve exposición que estamos compartiendo con ustedes de una premisa teórico-metodológica de que todos los procesos particulares y sus expresiones singulares son movimientos históricos, como lo es el movimiento de reconceptualización, y por tanto son mediados por procesos de la universalidad, que no es otra cosa que la época histórica que vivimos y que sus rasgos los define con lo que conocemos como el capitalismo. Entonces, el movimiento de reconceptualización, entiendo, es una particularidad del trabajo social latinoamericano y tiene sus expresiones singulares y diversas si miramos los países según sea el desarrollo de sus fuerzas productivas, de las relaciones sociales, de las clases e intraclases sociales, sea con regímenes dictatoriales o con regímenes democráticos burgueses, y según sea el desarrollo y el debate de la profesión y el mundo de la academia del trabajo social. Ahora bien, ¿qué pasaba en la reflexión del trabajo social, o mejor dicho, el servicio social en América Latina y en Costa Rica? Yo me voy a referir muy brevemente a esto porque entiendo es el tema central de Manuel y fue lo que él investigó, ¿verdad? Podemos reconocer que tanto en el servicio social latinoamericano como en el costarricense hubo una marcada insatisfacción o erosión con respecto al ejercicio profesional en esa época y a los discursos teóricos que sustentaban esas prácticas profesionales. Prácticas que son entendidas como descriptivas, empiristas, reiterativas en la aplicación de procedimientos predefinidos, fundamentalmente centrados en lo clínico, en la conducta del sujeto y en las valoraciones sociales mediante el manejo del llamado caso social individual. La apertura del lente en relación con la comprensión de los problemas sociales en los sujetos abre el lente, digamos, de la intervención hacia los grupos de naturaleza recreativa, de naturaleza socioeducativa en los años 60, en el contexto del desarrollismo y del programa de la Alianza para el Progreso, estrategia de los Estados Unidos para contener la conflictividad social en esa época en la América Latina. Por otra parte, la aplicación de la llamada Organización y Desarrollo de la Comunidad para educación en temas de nutrición, salubridad y construcción de la obra comunitaria va a ser otro referente desde donde se van a analizar esas prácticas profesionales insuficientes para dar respuesta a las diversas expresiones de la cuestión social o de lo que en ese entonces denominábamos los problemas sociales. Esta condición histórica de esa vinculación con lo comunal va a permitir a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica y a profesionales en ejercicio tener una percepción y una comprensión desde un punto de vista crítico para esa época en relación con las formas en que desde el trabajo social se estaban enfrentando esas problemáticas sociales. Y entonces la discusión comienza a ser fundamentalmente una discusión de carácter metodológica, técnica y luego de sus fundamentos teóricos. La creciente población en el proceso de proletarización de migrantes campesinos, peones agrícolas expulsados del campo ante un patrón de producción que de ser agroexportador transita hacia la pseudo-industrialización, en el caso de América Central y en unos países más tempranamente que en otros como los del Cono Sur, va a generar lo que fue llamado por los teóricos de la dependencia como la marginalidad social en estos países periféricos respecto al desarrollo de los países centrales. Y así se van configurando entonces grandes complejidades sociales que van a desafiar la respuesta de un Estado que viene transitando de enfoques y estrategias liberales hacia una estrategia de intervención y regulación en la vida social. La pseudoindustrialización centroamericana no absorbe la población trabajadora y por tanto las categorías de proletarios y lumpenproletariados tomarán fuerza versus a las categorías de desajustados, desadaptados. Los asentamientos urbanos en los contornos de las fábricas moldearán el paisaje urbano con los tugurios o villas miseria y con los barrios obreros. Los movimientos de los trabajadores y las organizaciones sindicales se entrecruzarán en los años 60 con otros nuevos movimientos, fundamentalmente en otros contextos y no tanto en Costa Rica, que lucharán por los derechos como el feminismo, los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, las luchas de los jóvenes universitarios en los años 60, París, México, por ejemplo, criticando las torres de marfil de las universidades, las alianzas obrero-estudiantiles en Argentina, Córdoba, las luchas ecologistas. El año 65 en el trabajo social marca un inicio en la inflexión del debate del servicio social latinoamericano, y 1968 es un año que resume un cuadro coyuntural en el que se cultiva la crítica al orden burgués, a las políticas sociales y a sus objetivos de integración social, así como a las prácticas profesionales y a la supuesta neutralidad de los procedimientos formalizados que fueron resultado de la sistematización de prácticas profesionales fundamentalmente estadounidenses. Así las cosas, entonces, el movimiento de reconceptualización es expresión latinoamericana y sus refracciones desiguales en los países viene a constituir una particularidad histórica de este trabajo social latinoamericano. Las singularidades nacionales tienen que ser comprendidas en esa mediación del sistema capitalista en su dimensión universal, pero también en los procesos particulares de cada país en nuestra región. También, desde el ámbito de lo teórico, político, ideológico, la crítica estuvo mediada por la gestación que se da también de una crítica en el campo de las ciencias sociales, principalmente la sociología latinoamericana. El giro de la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el movimiento estudiantil y además el impacto de la Revolución Cubana. Y en el caso de Costa Rica, la direccionalidad de la Universidad de Costa Rica a partir del Tercer Congreso Universitario. A eso agregaríamos otros elementos de la singularidad de la Escuela de Trabajo Social nuestra, que es el cambio de generación en la dirección de la Escuela de Servicio Social que va a tomar la conducción de esa nueva Escuela de Trabajo Social. Esa generación, conocida como la generación del 65, que corresponde con la primera generación que participa en este debate latinoamericano, va a generar transformaciones importantes en la formación de los futuros profesionales en trabajo social. Y esa inflexión se va a expresar curricularmente en el Plan de Estudios de 1973. Plan de Estudios de que Jania y yo fuimos de la primera generación de graduadas. Ese currículum también va a ser la plataforma del currículum de 1976 y sus reformas 79 y 81. Ya a partir de los años 90 vamos a encontrar otra inflexión en la formación profesional. Sin embargo, una restricción importante en este proceso en el ámbito latinoamericano y nacional guarda relación con esa división del trabajo intelectual que anteriormente mencioné, o sea, entre las que producen conocimiento y las que aplican conocimiento. Esas debilidades en el manejo de la teoría social tendrán repercusiones en esa comprensión del rol profesional como transformador social que condujo a ese mesianismo y a una comprensión instrumentalista del Estado, así como a un ecléctico manejo de interpretaciones del marxismo que leíamos, que estudiábamos y que tenía las penetraciones del positivismo, como fue muy bien demostrado en una investigación que hace Consuelo Quiroga hace ya varios años. Y esto se va a reproducir en los intentos de ruptura, intentos nada más de ruptura con los enfoques teórico-metodológicos. Ahora bien, nos preguntaremos cuáles tendencias evidencian el desarrollo del movimiento de reconceptualización dada la diversidad de los contextos nacionales con regímenes autoritarios dictatoriales en la mayoría de los países de América Latina, con movimientos guerrilleros en los años 60 y 70 y en los menos de los países con regímenes democráticos representativos burgueses. En un inicio, el pensamiento radicalizado y carente de suficiente fundamento teórico y político, como ya ha sido argumentado por los de la primera generación del 65, para discernir entre lo que son competencias de un agente profesional asalariado mediado por determinaciones de la lógica estatal y la diferencia de lo que es un militante de un partido político con vocación transformadora. Esto, vuelvo a repetir, ¿verdad?, derivó en ese fatalismo, en ese mesianismo, en una descalificación también por parte de otros de los fundamentos y de la direccionalidad ética y política que significó la inflexión del movimiento de reconceptualización. O sea, resumo, al hacerse una crítica del papel de las y los profesionales desde el ejercicio profesional y desde las formas que estaban asumiendo las escuelas de servicio social para forjar futuros profesionales, hay una crítica obviamente de carácter político y ético en torno a la direccionalidad del quehacer y de la direccionalidad de la formación. Pero el debate en algunos sectores del movimiento de reconceptualización va a tomar más una vertiente de discusión teórico-metodológica, encubriendo, oscureciendo de alguna medida el carácter ético-político de vocación transformadora, de transformación social, como en sus inicios se planteó y que posteriormente, unos cuantos lustros después, es este objeto de autocrítica, ese mesianismo. Entonces, nosotros vamos a observar diversas tendencias en los países en América Latina en relación con el rumbo que sigue el movimiento de reconceptualización según sea el país, bajo dictadura o no dictadura, ¿verdad? Vamos a encontrar un reposicionamiento de posturas conservadoras, ¿verdad? Un reposicionamiento al descalificar los fundamentos de la crítica del movimiento de reconceptualización. Vamos a encontrar también, como señalaba Marcos, exilio, persecución y tortura de las colegas comprometidas con estas posturas críticas. Vamos a observar esa relativa amnesia colectiva sobre el movimiento de reconceptualización con los retornos de los gobiernos democráticos en los años 80 en los países donde hubo dictaduras, o bien una reedición de las propuestas metodológicas del primer quinquenio de los años 70. O sea, propuestas metodológicas gestadas durante el movimiento de reconceptualización, pero que ya habían sido objeto de crítica por la misma penetración del positivismo, en tanto eran procedimientos altamente formalizados para que se aplicasen a la realidad. Sin embargo, eso hoy todavía en algunas escuelas se sigue enseñando. Observamos también que se asume un estatuto de intelectual y por tanto el desarrollo de la investigación viene a ser importante, y un claro ejemplo de esto son los doctorados instaurados en Brasil con el impulso que tuvo la inversión en la educación superior aún en tiempos de dictadura. Pero esa plataforma de creación de doctorados, de asumir el estatuto de intelectuales y el desarrollo de la investigación, será un terreno muy muy fértil para renacer el pensamiento crítico con una argumentación mayor, con una mayor densidad teórica y con una visión política que va a superar ese mesianismo y ese fatalismo. A eso se agrega la visión política de los colegas brasileños de asumir la conducción de los organismos académicos y profesionales, con lo cual van a hegemonizar la conducción del debate por los senderos de la crítica materialista dialéctica, dando certeros pasos en la construcción del trabajo social crítico. En algunos países el movimiento de reconceptualización se descalifica porque se argumenta que hay un desfase en lo que las instituciones requieren, y entonces el debate toma un giro más en lo teórico-metodológico, debilitándose, como dije hace un momento, esa direccionalidad ético-política. A esto se une la presencia de las discusiones posmodernas y la centralidad del sujeto y las múltiples realidades. En el caso de Costa Rica, esto lo vamos a observar con alguna presencia en el plan de estudios de 1993, y en el ámbito del ejercicio profesional vamos a encontrar una diversidad de prácticas profesionales cercanas y distantes al pensamiento crítico. La coexistencia de grupos en pro de un trabajo social crítico y las posiciones conservadoras y modernizantes se van expresando cada vez más con mayor polémica, y será el juego de las fuerzas político-académicas y las renovadas generaciones las que irán marcando senderos para recoger lo mejor del movimiento de reconceptualización y a la vez no reeditar las erradas lecturas y sus derivaciones. En el caso de Costa Rica, esas tensiones se mostraron con mayor nitidez entre los años 80 y 90, pero hubo conquistas importantes. Hubo posicionamiento de categorías como clase social, Estado, movimientos sociales, política social, derechos humanos, género, pedagogía crítica y participación estudiantil en la construcción de las decisiones. Hubo rupturas en la concepción y organización de las prácticas académicas. La recuperación de las prácticas microsociales y la administración, gestión y evaluación de la política social, así como la colocación de la investigación y la acción social junto con la docencia como un esfuerzo integrador, son quizás evidencia de los resultados de ese movimiento de reconceptualización en nuestra escuela. Se desarrollaron también experiencias de proyectos de investigaciones que articularon cursos teóricos, talleres, trabajo comunal universitario, trabajo finales de graduación, y esta experiencia será la plataforma para que en el siglo XXI se pueda constituir el programa de investigación conocido como PRODEF y nutrido de otras categorías de análisis. Nos preguntamos finalmente por qué con ese panorama de diversidad de desarrollo del trabajo social se fortalece y se amplifica el debate sobre el trabajo social crítico caudatario de ese movimiento germinal del movimiento de reconceptualización en la actualidad. Entonces señalamos algunos aspectos. En primer lugar, por la crisis estructural del capitalismo en su expresión desde mediados de los años 70 y evidenciada con más nitidez en los años 80. Las estrategias del capital, intermediadas por los organismos internacionales para instaurar un nuevo orden económico mundializando las economías, o sea, una nueva fase más del imperialismo del capital, especialmente ahora de la fracción ligada al capital financiero y sustentada en el desarrollo tecnológico de los sistemas de información, traspasa las fronteras en su movimiento de recuperación y acumulación. La estrategia económica, social, política e ideológica del neoliberalismo se insertará en las lógicas nacionales mediante lo que se conocieron como programas de ajuste estructural, reconversión productiva, reforma laboral, reforma social, reforma del Estado, o mejor dicho, contrarreformas laborales, sociales y del Estado, que no es más que el desmontaje del Estado social y de las conquistas sociales y de los derechos alcanzados, así como el debilitamiento del movimiento sindical ante un galopante desempleo estructural durante la fase del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ante esta barbarie de explotación de la naturaleza, de la fuerza de trabajo, de desmontaje del Estado, por la vía de la privatización, la neofilantropía, la reducción de la inversión social, unido todo esto a una economía subterránea global de tráfico de drogas, de seres humanos, de órganos, de esclavitud laboral, sexual y de tráfico de armas, con pérdida de derechos conquistados y nuevas formas de violencia y discriminación, no queda más que interrogarse nuevamente sobre desde dónde conocemos esa realidad y para qué y por qué la investigamos e intervenimos en ella. Esta vez, los referentes de la realidad son de mayor complejidad y quizás nos encontremos en algunos países con mayores y más consistentes plataformas históricas, teóricas y de método para comprender, para intervenir con mayor coherencia ético-política desde un debate intelectual plural, como lo demanda la universidad, y tal vez con la suficiente madurez para debatir con la fuerza del argumento y respetar las diferencias de las ideas del otro, sin avasallamiento emocional a la persona, porque simplemente piensa diferente. Pero quizás con insuficiente estudio de lo que es la teoría crítica y sus vertientes, y en el reconocimiento de la historia desde la universalidad, particularidad y singularidad histórica de cómo procesamos esa teoría crítica en cada uno de nuestros países. Quizás también estemos apegados a formalismos metodológicos, sin lograr despegar en la capacidad de abstraer el movimiento contradictorio en los procesos singulares y particulares con los que nosotros como trabajadores sociales nos enfrentamos desde la investigación y la intervención. Quizás también en el presente, con una mejor comprensión del origen de la profesión y de la relación que significa política social, cuestión social, que está implicada en el trabajo social, así también como en del campo estratégico de los derechos humanos como luchas y conquistas y posibilidad de promoción, protección, defensa y exigibilidad como derroteros para la intervención profesional y para la gestión de la política social. A los 50 años del movimiento de reconceptualización aún tenemos desafíos. Hay una mayor apropiación del significado del ámbito intelectual del trabajo social para que se revierta en la investigación y sobre el debate de asuntos de la agenda de cuestiones públicas en materia de política social, así como sobre la orientación y la estrategia para enfrentar la cuestión social. Tenemos también desafíos para fortalecer los posgrados, para evaluar las preponderancias que tienen esos posgrados en cuanto a materias teóricas y técnicas y confrontar esos perfiles de formación de competencias con el manejo de competencias teóricas, históricas y ético-políticas, y que esto sea el eje central junto al desarrollo de la investigación en la formación de posgrado. Es también desafiante construir un programa de investigación básica que tenga por objeto el estudio y debate de la teoría crítica y sus ramificaciones. Analicemos qué autores tienen presencia en la formación de grado y posgrado. Mapeemos las fuentes, interroguémonos qué lugar ocupan en el debate de la comunidad de los y las académicas y cómo generamos esa reproducción en los estudiantes de grado y posgrado. Preguntémonos como comunidad académica cuánto conocemos y cuánto hemos profundizado sobre los clásicos marxistas y las generaciones siguientes en Europa continental, occidental y oriental, el marxismo en el pensamiento francés, italiano, anglosajón, estadounidense, el círculo de Frankfurt, el círculo de Budapest y en América Latina, ¿qué conocemos de la teoría crítica de fuente marxista? Así también es importante reconocer si despreciamos la teoría social en sus referentes universales desde otros contextos y desde otros autores contemporáneos. Preguntémonos qué presencia tienen los estudios del feminismo y del género, la ecología crítica, el pensamiento contra poder y los movimientos sociales, los estudios poscoloniales y la voz de los subalternos. Y, lo que para mí fue toda una novedad porque ni siquiera conocía esa denominación, las teorías del reconocimiento, que reconocen no solo los derechos económicos sociales, sino también el reconocimiento en el sentido del derecho a la igualdad, el amor y la estima y la representación política. Yo termino diciendo que a 50 años del movimiento de reconceptualización me parece que para el caso nuestro en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en nuestra escuela, es realmente desafiante colocar la discusión entre la comunidad académica, cuáles son las fuentes del marxismo que estamos estudiando y si esas fuentes del marxismo se rechazan, ¿por qué se rechazan? Si se rechazan porque efectivamente tengo una posición ideológica, política, una posición de clase que me hace pensar que el marxismo no es la comprensión teórica y política para entender la realidad del presente, entonces debatamos desde ese ángulo, ¿verdad? Desde ese ángulo de las diferencias. Pero no rechacemos o descalifiquemos la teoría crítica de origen marxista per se, sin tener la suficiente argumentación, ni tampoco coloquemos solo en los clásicos marxistas la única fuente del estudio de la teoría crítica. Para mí es fundamental entender la teoría crítica desde los marxistas, pero en términos del desarrollo de la teoría social universal tenemos que conocer también sus ramificaciones. Muchas gracias por escuchar.
Bueno, también para mí fue muy agradable participar de esta mesa. Marco, como buen profesor, desde hace unos 3 meses nos avisó y ya lo pusimos en agenda para no tener excusas. Y además preparó muy bien la clase o el panel, porque nos mandó preguntas que tenían que ver con nuestras perspectivas de aporte a Lorena, como ya muy bien escucharon, muy bien recuperando toda una reflexión teórica, metodológica a lo largo de su participación en la escuela, de parte mía, que ahora voy a centrarme, y nuevas generaciones acá, no solo etariamente, sino también generacionalmente, ¿verdad? Entonces, una mesa bien balanceada. Faltó, creo que, otra persona, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. ¿Y por qué me sentí convocada? Y una vez le dije que sí a Marcos, porque estos son temas que, como muy bien dice Lorena, no han perdido vigencia, ¿verdad? Están aquí hoy y realmente los seres humanos que olvidamos la historia no tenemos viviendo presente en el futuro, ¿verdad? Entonces, es muy grato compartir acá con nuevas generaciones de la escuela, ¿verdad? Y me agrada mucho ver aquí varios docentes, ¿verdad? Varios de ellos exalumnos, ¿verdad? Es decir, y estas edades tiene uno casi todos exalumnos, ¿verdad? Son exalumnas. Bueno, lo que yo voy a compartir acá, estas reflexiones, tienen un carácter vivencial y reflexivo. Vivencial en el social, políticamente. Y de hecho las preguntas que me manda Marcos son en este sentido, de vivencia social y política. Y bueno, obviamente no puedo dejar de lado las reflexiones académicas, por mi experiencia docente de más de 3 décadas, 37 años cuando me pensioné, sobre todo en la sede de Occidente, durante unos años que estuve estudiando en Honduras, en la maestría latinoamericana de trabajo social, que me permitió conocer Centroamérica desde otro país, y también he colaborado con la Escuela de Trabajo Social, sede Rodrigo Facio, en algunos cursos y en tesis también. Entonces, vivencial, así defino mis reflexiones, vivencial y reflexiones académicas. Me voy a guiar bastante por las preguntas que nos envió Marcos, solo que dejé una por fuera, que si sale en la parte de las preguntas me referiré a ella. Tiene que ver con las tendencias político-partidarias del movimiento estudiantil en los años 70 y su influencia en los debates académicos y la militancia estudiantil. Eso era, solo de eso puedo hablar mucho rato. Entonces, si alguien interesa, en las preguntas. Bueno, lo primero que yo quiero plantear, un poco igual que Lorena lo hizo, nada más que creo que tal vez otra perspectiva, es cuáles eran las condiciones políticas que experimentaba Costa Rica a inicios de los años 70 que propician el desarrollo de la reconceptualización. Y bueno, sin duda alguna no podemos dejar de lado el contexto internacional de los finales de los 60 y los 70. O sea, si no entendemos el periodo histórico que estamos viviendo, no vamos a entender la reconceptualización y por qué tuvo las características que tuvo, ¿verdad? Yo me voy a permitir, a manera de pincelada, señalar algunos de esos aspectos. La Revolución Cubana, ya lo decía Lorena, fue donde un movimiento popular derroca un gobierno, el gobierno de Fulgencio Batista, atado a los Estados Unidos, esto en el año 59. Fue un proceso revolucionario que le dio esperanzas a América Latina de poder derrocar a un gobierno sometido a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Entonces nos dio esperanza de que era posible el cambio. Y ahí, bajo la conducción de líderes como Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, y este último, Che Guevara, nos hablaba de un hombre nuevo, sí, en sentido genérico, hombre nuevo, ¿verdad?, que siente la injusticia en cualquier parte del mundo. Y eso nos llegó. O sea, la injusticia no está en el país nuestro, en cualquier parte del mundo. Y si usted es capaz de sentirla, se va a plantear la militancia política y cómo puede contribuir a combatir la injusticia a donde esté. Todas esas frases, esas expresiones, esos líderes estaban a la orden del día y eso nos llevaba a nosotros como estudiantes. Y en esa época, y aquí me puse a indagar, ahora que tenemos la tecnología de información, me puse a indagar, ¿y quién era uno de los autores que nos llegaba de alguna u otra manera? Eduardo Galeano, recién fallecido, con las venas abiertas de América Latina. Escribió ese libro a los 31 años. ¿Y por qué lo señalo acá? Porque es una contribución para entender la historia de América Latina, desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea, argumentando con el estilo particular de Eduardo Galeano, con crónicas y narraciones, el constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de esos imperios coloniales entre los siglos XVI y XVII, y de los estados imperialistas, el Reino Unido y los Estados Unidos desde el siglo XIX. Libro reconocido con el premio Casa de las Américas. Solo para tener una idea de lo que en el año 71 escribió Galeano y que con hoy no tendría gran diferencia, quiero leer cinco líneas. Decía Galeano en las Venas Abiertas de América Latina: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros países se especializan en perder. Nuestra comarca, que hoy denominamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Bueno, ahí se resume mucho de cómo entender América Latina. Por eso la reconceptualización se enraiza o llega y nos vincula el trabajo social con América Latina, porque esto era una situación común compartida con los países de América Latina. Pero bueno, no solo la izquierda desarrollaba su pensamiento crítico, también la derecha y los conservadores se rearticulaban bajo el esquema de la Guerra Fría. Supongo, han oído hablar todos, bueno, los mayores sí, pero las más jóvenes, de la Guerra Fría. Bueno, ya todos claras de la Guerra Fría, que no ha desaparecido, solo cambió de estrategia. La Guerra Fría estaba muy muy fuerte, y entonces en ese momento la estrategia era fomentar conflictos en otros países, ¿verdad? Que hubieran pequeñas guerras entre países, exacerbando los conflictos limítrofes, propósito de cualquier cosa, con la intervención, con la invasión, como lo hizo Estados Unidos. Hoy día cambió la estrategia, ahora se alían con grupos locales como en Venezuela, como en Argentina, ¿verdad?, como en Ecuador, para no promover las invasiones armadas, pero sí entonces generar los conflictos ideológicos que hacen que cualquier proceso, sin que digamos que son perfectos, pero como son procesos autónomos de Estados Unidos hoy día, entonces ahí se genera otro tipo de estrategia de contrainsurgencia. Pues la Guerra Fría estaba presente también, y entonces se manifestaba, por ejemplo, en una fuerte alianza entre el gobierno estadounidense y los grupos conservadores. Entonces aquí teníamos esa polarización de izquierdas y derechas, donde el gobierno de Costa Rica era parte de eso también. He de señalar la guerra de Vietnam, definitivamente estaba presente en esa época, en los 70s, ¿verdad? Que termina en 1975, más o menos, y donde Estados Unidos no sale triunfador. Esa es otra buena noticia, que el gobierno estadounidense no es invencible, depende de cómo se articulen nuestros pueblos, ¿verdad? Y entonces ahí, en esa época, hablo de finales de los 60, principios de los 70, están nuevos actores en el mundo, lo que ya Lorena se refirió, la denominada revolución contracultural, protagonizada sobre todo por estudiantes universitarios. Entonces, en distintos lugares del mundo, aquí cerquita en México, los estudiantes se movilizan a reclamar contra las políticas gubernamentales y de la universidad. Mueren y desaparecen muchos estudiantes en México en la masacre de Tlatelolco. En Europa, mayo 68, cuestionan la universidad de élites. En Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en California, se alza contra la guerra de Vietnam. Todo esto alimentó el movimiento contracultural hippie, y donde había íconos como Bob Dylan, cantante, los Beatles, y la activista intelectual Angela Davis, entre otras, ¿verdad? Que según estuve explorando ayer en internet otra vez para que vean que nos reconceptualizamos tecnológicamente también. Angela Davis terminó como una gran intelectual en la Universidad de California también, y defensora de los derechos feministas, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces ese era el clima, un clima a nivel internacional. Pero ¿qué teníamos en América Latina, en América del Sur? Bueno, sobre todo eso fue lo que exploré. Vean esta secuencia que voy a hacer, que para mí también fue sorprendente, porque esa criticidad que nos nacía del alma, de los sentimientos, golpes de Estado,
Pero así sucesivamente, en Chile del 73 llega Pinochet y está al frente de una dictadura del 73 al 90. Del 73 al 90. Por eso en Chile, que recién visité, todavía tiene huellas profundas de la dictadura. La gente no habla afuera en la calle de la dictadura. Vean ustedes los años que estuvo. Y es impactante, no puedes hablar, tienes primero que saber, porque el que está ahí al otro lado puede ser pinochetista, ¿verdad? Y mucha gente perdió a sus seres queridos. Al visitar el Museo de la Memoria y Londres 38, eso fue ahora en noviembre, muchas jóvenes iban con sus niños y yo decía, ¿por qué andarán ahí? Por ahí alguien me comentaba, porque sus abuelos probablemente fueron desaparecidos políticos. Entonces, cuando tenés gente de tu familia, tus amigos, que fueron desaparecidos por una dictadura, eso se marca a lo largo de generaciones. La dictadura de Chile, algo acá, golpe de Estado en Argentina del 76 hasta el 83, estuvo Videla y sus amigos. También, nada más con la diferencia que en Argentina, que también visité, la gente habla públicamente ahora de la defensa de los derechos humanos y se movilizan, tienen reivindicaciones contemporáneas y ellos dicen, hay espacios de memoria y en los espacios de memoria se reúnen para reflexionar cómo se manifiesta en la actualidad la violación de los derechos humanos. O sea, no ha desaparecido las huellas de la dictadura, porque ellos dicen, si nos olvidamos de las dictaduras, las vamos a tener otra vez acá, ¿verdad? En Uruguay, el golpe de Estado del 73 hasta el 85, perdón, la dictadura. En Uruguay también pude visitar, esos fueron los países que visité. Se alegra uno cuando el Frente Amplio está gobernando Uruguay. Y a veces decimos desde aquí, es un reformista el Frente Amplio Uruguayo. ¿Por qué no hacen el socialismo y la izquierda como debiera ser? Hay que estar ahí y saber cómo han sido oprimidos y desaparecidos las personas para saber que el Frente Amplio Uruguayo tal vez es un gobierno socialdemócrata. Y aquí es muy fácil criticarlo desde la academia, pero realmente, como me dijo un compañero del Frente Amplio Uruguayo, ahora que yo visité local allá, él me dice, tenemos que hablar con la derecha, porque no podemos darle todas las herramientas para que ellos se reorganicen y otra vez le quiten los pocos avances que estamos teniendo contra la desigualdad. Y estamos defendiendo, decían los compañeros del Frente Amplio, derechos de los trabajadores del campo, altamente oprimidos y explotados, diciéndole a los propietarios, repartan parte de ese capital que tienen, paguen mejores salarios, y también a las empleadas domésticas. Eso nos parecerá muy, no sé, mal importante, pero habría que ver si la gente pobre de Uruguay piensa que es cualquier reivindicación mejores salarios para los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad. Lo que esto nos hace pensar es que el contexto de los cambios y las revoluciones tiene una historia que tenemos que entenderla e investigarla. Golpe de Estado en Brasil, con dictadura desde el 64, en adelante, por 21 años, dictaduras en Brasil. En Bolivia, también golpes de Estado y dictaduras del 64 hasta el 82. En Perú, permítanme ver que la memoria no la tengo tan fluida, con el gobierno de Velasco Alvarado del 68 al 75. Será el contexto de la reconceptualización. Y el que sean tantos países revela que nada de eso fue casual. Existía un plan articulado de las derechas latinoamericanas con el gobierno de los Estados Unidos en el plan Cóndor. Y eso se veía muy claro. Cuando en un país, por ejemplo, matan a Carlos Paz en Argentina, y era chileno. Entonces, ¿por qué? Con la colaboración del ejército argentino. O sea, había un plan articulado del imperialismo con las derechas. Con este contexto podemos entender por qué en América del Sur fue tan fuerte la reconceptualización, donde la gente, los colegas se plantean luchar contra la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales y se plantean entonces revisar también la profesión. ¿Cómo influyó ese contexto en las ciencias sociales y en el trabajo social en América Latina? Ya Lorena Molina se refería a eso. Surge la teoría de la dependencia, enriquecida con las perspectivas marxistas, tratando de contextualizarlas a América Latina. Criticamos la teoría del desarrollo, que daba falsas esperanzas de que éramos países subdesarrollados, pero que si nos poníamos las pilas un poco, íbamos a ser como los desarrollados. La teoría de la dependencia dice, jamás, entre esas relaciones centro-periferia, no, como decía Galeana, nos van a seguir expoliando y saqueando. No hay manera de salir si los pueblos no nos organizamos para luchar por la sociedad que queremos. Leíamos autores como Teotonio Dos Santos, Andrés Bertrand, Rumairo Marini, Celso Hurtado, más recientemente Samir Amin, ¿verdad? Que junto con Teotonio se inscriben en las reflexiones sobre las teorías antiglobalización. Entonces, con esto vemos cómo esos autores de la teoría de la dependencia nos permiten entender desde las fuentes marxistas, explicar la realidad de la explotación y la opresión política mediante relaciones de producción en el mundo del trabajo y entender las relaciones estructura-superestructura, donde cómo operan las ideologías dominantes y por qué nuestros estados se someten al imperio estadounidense en este caso. En Costa Rica, ¿qué ocurría? Bueno, no nos quedábamos atrás, el auge de los movimientos sociales con el movimiento contra el COA, que ustedes lo han estudiado en sus cursos de movimientos sociales, la movilización campesina, la huelga bananeras, pero también la derecha y los conservadores organizados con un estado benefactor orientado por una supuesta ideología socialdemócrata pero claramente anticomunista, con base en el clientelismo. Y el Estado empresario perseguía y encarcelaba a los dirigentes populares, como también todavía hoy ocurre, ¿verdad? Acá más de una persona estuvo en la cárcel, Mario de Bandas, nuestro representante en la caja, estuvo en la cárcel, era dirigente de los sindicatos del ICE, ¿verdad? Carlos Bolaños, entre otros, que yo recuerdo eran compañeros, estuvieron en la cárcel, entre otros, sin mencionar dirigentes campesinos. En la UCR, ¿qué ocurría? Bueno, ya Lore también lo planteó con el tercer congreso universitario, hubo una reflexión donde uno de sus organizadores fue el sociólogo Daniel Camacho, el director de la revista de Ciencias Sociales, y ahí sale el artículo 3 que nos dio mucho para actuar, donde dice el artículo 3 del Estatuto Orgánico. La U de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, de desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. Eso nos puede parecer medio tibio, pero en un contexto como el que ahí estaba, nos abrió las puertas de la universidad para defender la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, para comprometernos con nuestro pueblo. Y ahí me refiero a que ese contexto, en ese contexto es que llegan los profesores chilenos y argentinos que le dan una gran contribución al trabajo social y a las ciencias sociales costarricenses. Rápidamente, porque es justo recordarlos, profesores como Elio Gallardo, Miriam Tumala, Estrella Díaz, Diego Palma, Teresa Quiroz de Chile, de Colombia, que no hemos hablado mucho acá, Luis Mejía estuvo acá, María Cristina Romero, tiempo después, Armando Campos, Antelices, Santiago Quevedo, Natacha Molina, Reginaldo Carcañolo, de Brasil, llegaron a la UCR, Raimundo Santos, a la UNA. Todos esos profesores ligados a las ciencias sociales dieron una importante contribución a la academia, pero también con una clara definición de izquierda. Eran exiliados, todos fueron exiliados, perseguidos en sus países. Al llegar aquí, hacen equipo de docencia e investigación con jóvenes sociólogos de la UCR, Daniel Camacho,
decano de la Facultad de Sociales, Manuel Solís, Mario Ramírez, Roberto Salón, actual vicerrector de Acción Social, Liliana Herrera, y el historiador Víctor Hugo Acuña. Todos vinculados a la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? Y ahí eso es lo que va a permitir explicar por qué ocurrió lo que ocurrió en la escuela. Pero brevemente quiero mencionar que en Trabajo Social también tuvimos importantes aportes de las profesoras que llegaron, como Teresa Quiroz y Estrella y otras profesoras. Realmente empezamos a trabajar la teoría de la práctica basada en el materialismo dialéctico, quizás con esos sesgos un poco acartonados que Lorena mencionaba, pero bueno, ahí fue donde empezamos a leer Mao Zedong acerca de la práctica, ¿verdad? Las tesis sobre Feuerbach de Marx, donde nos decía no solo hay que reflexionar, sino que hay que involucrarse en los procesos, ¿verdad? Empezamos a leer a Freire en la Educación Popular, la investigación-acción con Orlando Fax Borda. Y leíamos, ¿verdad, Lore? Muchas veces leímos a Natalio Kirchnerman con el Servicio Social Pueblo, ¿verdad? Entonces, eran los autores que estábamos leyendo América Latina, ¿verdad? Y se presentaron tensiones muy fuertes en la escuela, ¿verdad? Los estudiantes, empezamos a reivindicar con la influencia de la reconceptualización la libertad de cátedra, la visión científica en el análisis de la realidad y a recuperar los enfoques interdisciplinarios para explicar las contradicciones de clase y las posibilidades de transformación social. Nosotros decíamos en la escuela tenemos que nutrirnos de todos estos nuevos enfoques y a nivel pedagógico también llevamos un cuestionamiento del papel de los estudiantes en las aulas universitarias. Decíamos, el estudiante no puede tener un papel pasivo, debe ser parte activa del movimiento estudiantil, capaz de luchar por las transformaciones estructurales y coyunturales, tanto a nivel del campus como a nivel externo. Y por eso entonces nos vinculamos a la universidad. El trabajo social en la época se dio a conocer, Lore, ahí fuimos parte de las compañeras de lucha, en el Consejo de Representantes de las Asociaciones, creo que hoy es el Consejo Superior Estudiantil, impulsamos nuestras candidaturas al Consejo Universitario, haciéndome propaganda. Yo estuve en el Consejo Universitario como representante estudiantil en ese entonces. Hasta, vean ustedes el reto, por dicha no quedé, siempre lo digo, fui la primera mujer candidata a la FEU, ¿verdad? En esa época, a la presidencia de la FEU, ¿verdad? Digo yo, por dicha que no quedé, pero ese es tema de esa conversación. Pero, ¿por qué me atreví? Una estudiante de ascendencia rural como yo, de Península de Osa, Puerto Jiménez, porque yo era parte de un colectivo, de un sujeto colectivo, y uno, por ser parte de un sujeto colectivo, se atreve a muchas cosas, ¿verdad? Todo eso lo hicimos, convencidas y convencidas de que el estudiante no debía ser el sujeto pasivo que está solo estudiando y rindiendo en las aulas, ¿verdad? Por otra parte, cuestionamos la metodología participativa, porque resulta que en los primeros tiempos de la reconceptualización, nuestros profesores solo como que daban el programa, pero no discutían, no debatían, no generaban una discusión. Y nosotros decíamos, pero ¿para qué tenemos profesores que no debaten con nosotros, que no nos dicen, bueno, chicas, hagan esto y esto, lo otro, y nos diga, bueno, por aquí bien malo de nosotros, atrevernos a decir, mire, profesora, pero ese planteamiento suyo está insuficiente en tal cosa? O sea, realmente, a nuestro criterio, entendían mal la metodología participativa, ¿verdad? Porque el profesor se convertía en una pasividad, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, lanzamos un movimiento fuerte de cuestionamiento a la dirección de la Escuela de Trabajo Social. Ahora, ese es otro asunto que podríamos revisar, ¿fue pertinente o no pedirle la renuncia a Rosa María Mora? Pero lo hicimos como un movimiento colectivo. Lore, ahí sí, Lore y yo, fue parte activa. Hicimos una huelga en un paro activo que culminó con este documento, Crisis en nuestra escuela, editado por la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, un documento de más de 20 páginas, 25 páginas, titulado Evaluación de la Escuela de Trabajo Social, abril de 1976. La huelga, y eso, Lore, yo me acuerdo que ella, Isabel Ruiz, Emilia Molina, eran muy sabias, porque yo les decía una radicalilla, ¿verdad? Decían, bueno, ¿qué ganamos con un paro, una huelga, que no hagamos nada? Si estamos reivindicando que esta escuela cambie, hay que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Lo que hoy se llama paro activo. Una semana evaluando la escuela, evaluando los objetivos y la práctica de la escuela, la metodología participativa, la formación profesional y la metodología del taller. Y con un método participativo, a cada nivel le tocó evaluar uno de sus ejes. Y al final sacamos este documento, que tiene faltas de ortografía, ya lo estuve leyendo, faltas de ortografía y digitación, pero todo era stencil, no existían las computadoras. Era stencil.
Ellos no saben qué son stencil.
Ni saben qué es stencil. Pregúntenles a sus abuelos y abuelas qué es stencil. ¿Y cómo era que se llamaba el corrector, no rojo? No me acuerdo, vean, es prehistoria para ustedes. Así hicimos este documento. Y una de las que lo editó ya murió, nuestra querida Irene Chávez, una colega. Está muy
ya
querida.
Están digitales sin fronteras. ¿Cómo? Ya están digitales sin fronteras.
Vea, buena noticia. Dice Marcos que lo pueden conseguir, ¿qué?
En
la página de la escuela. Hicimos este documento porque perdimos la lucha inmediata, que era pedirle a la institución, a que la directora renunciara. La perdimos. Pero ganamos en crecimiento, en experiencia, en actuar como colectivo. Yo quiero insistir en eso. ¿Por qué nos atrevimos a hacer todo esto? Porque éramos un sujeto colectivo, ¿verdad? Y todo esto fue generado, uy, 5 minutos, por la reconceptualización, ese aire reconceptualizador, ese contexto reconceptualizador. ¿Perdón? ¿Me dice Lore?
Perdón la interrupción, solo para que no quede olvidado. Esa reflexión va a impactar las transformaciones que va a tener el plan de estudios de 1976.
Uh-huh. Está bien, gracias. Es dos de la misma época, podemos ser testigos. Las últimas preguntas, ya las dos. ¿Cómo influyó la reconceptualización? Bueno, tal vez sí quiero puntualizar algo. ¿Cuáles eran las tensiones que se vivían en la escuela en ese momento? Las tensiones entre un trabajo social asistencialista y a lo sumo promotor social para atender situaciones de emergencia dentro de un espacio institucional establecido que aplicaba metodologías acríticamente, y por el otro lado, que era lo que impulsábamos los estudiantes, un trabajo social que investigara las realidades concretas de manera crítica como sustento de estrategias de intervención particulares y potenciando los sujetos transformadores de su realidad, no los trabajadores sociales, sino trabajando con la gente para que se convirtieran en sujetos. Ese era el debate de trabajo social cuando inicia la reconceptualización en los años 70, hasta el 76 aproximadamente, y la buena noticia de Lore de que, porque esa parte yo no la he investigado tanto. ¿Cómo influyó la reconceptualización en la experiencia profesional mía, dice Marcos, en los escenarios laborales no universitarios? Yo me voy a permitir puntualizar cómo la reconceptualización, a mi juicio, ha estado presente en la realidad costarricense. Me parece a mí, en las búsquedas aún no terminadas de un trabajo social distinto a la tradición funcionalista y adaptadora al sistema económico-social vigente, insertándonos en esa búsqueda en el trabajo social alternativo impulsado por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social desde fines de los 80 e inicios de los 90, más o menos, le llamamos trabajo social alternativo, ¿tal vez? Bueno, y ya más recientemente el trabajo social crítico. En esa búsqueda todavía estamos, y eso es un legado de la reconceptualización. Por otra parte, incorporamos la investigación como eje central en la formación académica y que ha sido una base del acercamiento universidad e instituciones. O sea, antes de la reconceptualización, como éramos, nos concebíamos como asistencialistas, no había que investigar, ¿para qué investigar? Eso es de los sociólogos y los antropólogos. No, si trabajo social quiere acercarse a la ciencia social, debe investigar y es entrar en la formación profesional de la Universidad de Costa Rica, tanto en Cerro de Bofácil como en Occidente. Eso es, me parece un gran aporte de la reconceptualización. Por otra parte, la formación interdisciplinaria. No podemos pretender que los autores nuestros se agoten en trabajo social. Los aportes de economía, sociología, antropología, filosofía, fundamentales para el trabajo social, porque hay teoría social de la cual podemos echar mano y también de trabajo social, desde luego, como base de la estrategia de acción y actuación profesional, sin investigar la realidad para poder transformarla. Luego, otros dos fuertes influencias de la reconceptualización: la articulación histórica del trabajo social costarricense a América Latina. Yo creo que eso es fundamental. Si hay un país que nunca ha pretendido decir este es el trabajo social costarricense, es Costa Rica, ¿verdad? Y no en vano, hemos tenido dos presidentas de la Asociación Latinoamericana de Escuelas, María Cecilia Vega Guzmán y Lorena Molina, ¿verdad? Y alguien que es realmente un referente en América Latina, Marcos Chinchilla, con el sitio web de trabajo social. A cualquier país que usted vaya en América Latina y hable con trabajadores sociales, van a saber quién es Lorena Molina, quién es Marcos Chinchilla y, bueno, algunas, pero también en gran medida María Cecilia Vega, las mayores. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha sido un gran gestor de la articulación latinoamericana, de un trabajo social crítico que pueda aportar a las transformaciones de sus países. ¿Qué nos queda de la reconceptualización en el trabajo social contemporáneo? Otros logros. El trabajo social consolidado como profesión y disciplina de las ciencias sociales. Haber sepultado el carácter neutro y apolítico y admitirlo, no somos apolíticos. Es político porque ninguna profesión es apolítica ni neutra, ¿verdad? Luego también reivindicamos la metodología pedagógica participativa, bien entendida, como la creación de espacios interactivos para el aprendizaje entre los actores involucrados en el proceso, ¿verdad? Realmente entendida como un diálogo entre sujetos. Y finalmente, ya llegó el aviso del tiempo, dos perspectivas a partir de las semillas de la reconceptualización, coincidiendo bastante con la parte final de Lorena. Yo considero que hay que estudiar e investigar actualmente, investigar más a fondo las formas de acumulación y de las teorías explicativas de la explotación en el ámbito económico, y también estudiar la cultura política, o sea, los movimientos sociales de resistencia que hay en Centroamérica y en América Latina. Siguiendo a Gramsci, creo que es necesario estudiar las formas de dominación hegemónicas por parte de los bloques en el poder, y estudiar las formas contrahegemónicas históricas y contemporáneas. Es decir, si nosotros no entendemos las dinámicas de dominación, por ejemplo, toda la industria cultural del entretenimiento que nos tiene todas las noches viendo banalidades o viendo novelas, y disculpen, pueden haber novelas muy bien hechas, como algunas brasileñas que a veces hemos visto, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué no se hacen novelas de otros contenidos? ¿Por qué no se hacen programas de otros contenidos de entretenimiento? Si nosotros no estudiamos esas formas de dominación y de distracción, no vamos a entender por qué la gente no le interesa luchar y participar en su comunidad, ¿verdad? Tenemos que estudiar también nuevas formas de explotación, ¿verdad? Y a ese respecto, ya marco dos minutitos y público presente. Quiero referirme, por ejemplo, cuando recomiendo estudiar las nuevas formas de acumulación, a libros, por ejemplo, que a mí me develaron tanto, ¿verdad? Como este, extractivismo, despojo y crisis climática, desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de nuestra América, en América, nuestra América, la frase que acuñó José Martí para entender América Latina, de autores argentinos José Seoane, Emilio Tadei y Clara Granati. Plantean estos autores, ¿verdad?, como la acumulación de capital ahora no es solo en la fábrica, sino cuando propicia la desposesión de las riquezas naturales, como en el 70 con Alcoa, crucitas con la megaminería a cielo abierto, ¿verdad? O sea, la explotación no solo está en la fábrica, está en lo que llaman algunos el ambiente, que en algún momento consideraron que era moda. ¿Por qué las guerras del agua que hay en este momento, si nosotros no entendemos cómo están actuando las transnacionales para quitarnos lo único que tenemos, nuestras riquezas naturales? Vamos a estar, me parece, equivocados, ¿verdad? Esa es una parte. Y la otra, llamado a estudiar, es el pensamiento decolonial que ya Lorena también se refería. Marcos, y en eficiencia que tiene él en el manejo del sitio web, recién colocó hace como 2 meses o menos este texto: diversidades y decolonialidad del saber en las ciencias sociales y el trabajo social, donde hay muchos autores, entre ellas 2 trabajadoras sociales, Esperanza Gómez y Marisol Patino, ecuatoriana tica, pero suelen hacer occidente, que junto con una serie de personas llaman a seguir pensando en las ciencias sociales, pero colocando las teorías críticas en plural. ¿Qué quiere decir eso? Estudiar la diversidad de fuentes del racismo, no solo quedarse en Marx, sino los debates críticos que hay en racismo, ¿verdad? Pero también incorporando los autores de América Latina, porque dentro del pensamiento colonial parte de lo que se plantea es: ¿por qué solo entender el racismo desde la mirada europea y estadounidense? Es que los autores de América Latina no hemos aplicado el marxismo, y las teorías críticas, es que no tenemos capacidad de ver otras formas de desigualdad y de exclusión. Entonces, la corriente decolonial nos llama a seguir pensando desde teorías críticas, recuperando la sabiduría científica, pero con esto sí termino, otros saberes que no son solo los saberes de la academia, es el saber popular producido por nuestros ancestros indígenas y por todavía las expresiones indígenas, el buen vivir o el vivir bien, digamos, estado, para hablar de sus dos, digamos, surgido de todos los aportes de nuestros aborígenes, nuestros indígenas de Ecuador, de toda la zona andina. También son saberes. ¿Por qué despreciar? ¿Y por qué decir que eso no es científico? ¿Quiénes somos nosotros para decir que somos los dueños de las verdades absolutas? Que el saber está en la academia y no en los pueblos. Bueno, eso nos llama el pensamiento decolonial. Entonces, por eso comprenderán cómo todavía me entusiasma hablar de la reconceptualización, porque fueron semillas creadas en un contexto histórico que nos impactó nuestra razón, pero también nuestras subjetividades, y que nos permite todavía no perder la esperanza de seguir luchando. Y ustedes en este diálogo, nuevas generaciones, bueno, tendrán su palabra también que quedar en este contexto. Gracias. Y
buenos días. Bueno, le agradezco a Marcos pues la invitación a participar en esta mesa sobre un tema, bueno, que considero nos interpela histórica y éticamente, ¿verdad?, como es la reconceptualización en el trabajo social latinoamericano. Gentilmente, pues Marcos nos envió como alguna guía para poder ubicar pues nuestras intervenciones, y a diferencia de las otras dos panelistas que pudieron pues tener la evidencia histórica del proceso, mi escenario de intervención está delimitado por un escenario estrictamente académico y es mi investigación de grado. Investigación de grado se denominó Ontología y Fundamentos Histórico-Metodológicos en el Trabajo Social Costarricense 1970-1979, y que no está por demás decir la valiosa dirección de Lorena en ese trabajo y aportes valiosísimos de informantes claves como Jania Franceschi también están contenidos por ahí. Bien, intentaré ser como lo más breve posible para no alargar mucho la cuestión. Lo primero que quiero decir es, tratando de enmarcar un poco mi estudio, es que tiene una perspectiva ontológico-materialista. Y esto es como central para poder comprender pues, el momento al que yo me dedico a estudiar y pues dilucidar los aportes que hago en esta mesa también. Cuando me refiero a una comprensión ontológico-materialista, estoy hablando de que encuentro la génesis, la existencia del movimiento de reconceptualización en la misma historia creada por los hombres y por las mujeres. Es decir, encuentro la existencia del proceso en las mediciones políticas, económicas, sociales y culturales de la historia humana. Y esto es muy importante porque hace que el contexto no sea el contexto es la existencia del objeto. Es decir, usualmente cuando hablamos de contextos hablamos de un actor y un telón de fondo. En este caso yo estoy diciendo que ese telón no existe, sino que eso hace que sea, que surja la reconceptualización como movimiento, y por lo tanto es en la misma historia donde vamos a encontrar las razones. Muchas veces ubicamos actor y contexto por aparte como escenarios, y en este caso yo pues intento romper esa lógica con esta investigación. Para romper esa lógica parto de comprender categorías que son sustanciales para el trabajo social o para la comprensión del trabajo social, como entender el modo de producción, el estado clasista, la cuestión social y la política social, porque son determinantes para la existencia misma del trabajo social y por lo tanto para explicar un momento de su reproducción. Con respecto a esto, ¿a partir de qué momento empiezo a estudiarlo? Bueno, yo empiezo a estudiar este objeto de estudio, pues si bien está limitado entre el 70 y 79, lo tengo que trabajar a partir de la ruptura que el capital hace en 1929 con el crack financiero neoyorquino, y a partir de ahí la instauración de un modelo productivo distinto, del paso, digamos, en el capitalismo mundial del liberalismo a una perspectiva reformista conservadora. Y a partir de eso, la nueva orientación del Estado, que demanda una nueva forma de la política social y por lo tanto, en el orden ya estudiado por José Pablo Neto, de un agente técnico que requiere, digamos, para poder atender mediante una política social pues conservadora, cómplice, las expresiones mismas del capitalismo, de lo que se denominó, como bien lo dijo Lorena, la marginalidad social. Teniendo como claro esa breve introducción, quisiera decir que eso fue como muy importante para poder comprender primero la dinámica latinoamericana que sucedía en América Latina en ese escenario, porque para poder entender la reconceptualización en el escenario costarricense pues habría que remitirse claramente a qué pasaba en América Latina y cómo fue que se dio este proceso en América Latina. Y posteriormente es cuando caigo en el escenario nacional para poder comprender la particularidad costarricense, que muchas veces pues nos había quedado como incógnita a mucha gente, o al menos a mí, era pues como un claro oscuro que existía por ahí en términos a cómo realmente este proceso se dio en Costa Rica, porque muchas de las lecturas que yo pues tuve en mi formación correspondían al escenario latinoamericano. Pero quiénes fueron los actores, quiénes fueron los protagonistas y cómo se dio ese proceso, que no es un proceso monolítico, era algo que quedaba como, digamos, en el aire. Lo primero que quiero decir es que la reconceptualización no es un proceso importado de Latinoamérica para Costa Rica, porque desde una perspectiva ontológica yo parto de que es en las condiciones materiales donde vamos a encontrar la génesis de la reconceptualización y no en el mundo de las ideas. Y con esto lo que quería, pues uno de los aportes de la investigación es decir que es en todas esas expresiones de la desigualdad capitalista que empezaron a ser muy evidentes posteriores a los 50 con el cambio en el modelo productivo, que surge, digamos, una incomodidad no únicamente en el trabajo social, sino en todo ese tejido de irreverencias, impertinencias, de resistencias y protestas que encontramos en el resto de América Latina y en el mundo. Como bien lo mencionaban Lorena y Jania, podríamos remitir a la revolución castrista, al proceso allendista, la teología de la liberación y el Concilio Vaticano II, las revoluciones obreras estudiantiles del Mayo francés y Berkeley, como movimientos, digamos, fundamentalmente más significativos. Pero no es necesariamente que la reconceptualización se nutre de eso, sino que estos movimientos son brotes de esa lectura material que hay de la realidad en diferentes escenarios, y la reconceptualización es el espacio bajo el cual el trabajo social lo hace también. Es decir, el trabajo social está en una relación horizontal, paralela con estos movimientos, no digamos de estos movimientos hacia el trabajo social. Hay una relación dialéctica entre todos estos brotes críticos que existen en diferentes escenarios. Pues no es lo mismo los escenarios de la Iglesia Católica que los escenarios de la academia, pero al final de cuentas todos están dando, digamos, como luces sobre lo que está sucediendo, y todas son formas de resistencia que empiezan a surgir. A su vez, también como dos aclaraciones importantes que creo que tiene este estudio, que la reconceptualización no es un bloque monolítico, es decir, a mi parecer no hay una reconceptualización como un único determinante. Si bien es cierto, podríamos hablar de un factor común o denominador en América Latina, que es la crítica al servicio social clásico, no podremos decir que es homogéneo en sus respuestas, porque tiene respuestas desde tecnocráticas hasta críticas. Entonces la reconceptualización, a mi parecer, no es un movimiento únicamente crítico. Y esa digamos, perspectiva hace, digamos, que el movimiento de reconceptualización tenga particularidades en diferentes países de América Latina. Los primeros cuatro países que yo identifico en América Latina, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, no todos tienen un matiz, digamos, que nosotros pensaríamos crítico con la reconceptualización, mucho mediado por sus condiciones políticas, pero podríamos decir que los procesos uruguayos, chilenos y argentinos comparten en ese momento, a inicios de los años 60, un escenario de tolerancia ideológica más alto que el de Brasil posterior a 1964. Eso marca que esa respuesta a ese servicio social crítico sea diferente, porque las primeras respuestas del servicio social brasileño fueron eminentemente tecnocráticas. No había, digamos, ninguna tolerancia ideológica. Entonces, si bien es cierto, el servicio social crítico no nos está sirviendo para resolver para intervenir en la realidad social, la respuesta es una respuesta que busca perfeccionar metodologías, y con eso una respuesta que se ancla al proyecto de Estado conservador brasileño, no siendo así en los escenarios de Chile, Uruguay y Argentina. En los años 70, pues tendremos una vuelta a la tortilla y será diferente por las mismas condiciones, ¿verdad? Cambian los escenarios, pero desde el inicio encontramos que existen versiones diferenciadas de cómo enfrentar ese cuestionamiento inicial, demarcado fundamentalmente en dos tendencias, ¿verdad? Entonces, un servicio social con una reconceptualización modernizante que se preocupa por afilar, digamos, las técnicas de intervención, de las técnicas para hacer un trabajo social más eficiente, al cual no responde el servicio social clásico, y otro que por el contrario intenta romper su lógica con la política social conservadora, que digamos como la versión más conocida de la reconceptualización. Bajo esta antesala yo me referiré más específicamente al proceso pues costarricense, partiendo claramente de que la reconceptualización no nos llegó, o sea, no fue una transmisión de ideas, sino por el contrario, Costa Rica pues comparte con sus particularidades con el resto de América Latina el capitalismo, y como tanto el capitalismo y sus expresiones consustanciales empiezan a haber expresiones de desigualdad que encontramos aquí, encontramos en Chile, encontramos en Argentina, encontramos en Brasil, porque a ese momento no es que hay un diálogo internacional pues muy ampliado entre trabajadores sociales, ¿no? Entonces, fundamentalmente es en ver que el trabajo social no está respondiendo a esas transformaciones de la realidad, a esas expresiones de la pauperización capitalista, donde nosotros podríamos empezar a pensar, bueno, el trabajo social chileno, si yo soy chileno, no está funcionando acá. Y asimismo, digamos, en términos del costarricense, del brasileño, del uruguayo, y empezaron a tener las primeras, o los primeros cuestionamientos, las primeras interrogantes. Con eso decir que la base del movimiento de reconceptualización es una base material y que tiene una base nacional. Es decir, podemos encontrar sus primeras expresiones en una perspectiva muy autónoma, muy costarricense, ¿no? Y cada país pues va a tener su perspectiva y la forma de resolverlo. Entonces, al igual que el resto de América Latina, Costa Rica empieza a ver una incomodidad a partir de un proceso que el trabajo social de caso, funcionalista, que había surgido en el 42, no servía para responder a esa realidad. Entonces, podemos situar, como bien lo ha dicho Lorena y Jania, en el año 65, digamos, el inicio del movimiento en algunas partes de América Latina, que yo identifico como oleadas, ¿verdad? No todos los países al mismo tiempo, cada país de acuerdo, digamos, a la intensidad y las condiciones políticas, ideológicas y económicas del reproducimiento capitalista. Pero yo ubicaría a Costa Rica en el año 1968 con las reflexiones de Rosa María Mora y Flora Isabel Ramírez. Estas dos actrices fundamentales del proceso son las primeras personas que establecen un cuestionamiento a lo que yo denomino en mi investigación la vanguardia del 68. Estas son las primeras personas en el escenario costarricense, junto a algunas estudiantes que empezaron a inquietarse, que pusieron en jaque el tema metodológico. Es decir, los métodos hasta ese momento y la hegemonía del caso no nos está funcionando para responder a la complejidad social de la realidad costarricense. Entonces, ustedes podrán ver, digamos, que la primera respuesta es una respuesta tecnocrática, una preocupación por el método, entendiendo el método como un proceso de tapista y no como una forma de aprender al objeto de estudio. Desde esa perspectiva operativa de método, entonces las profesionales empiezan a cuestionarse cómo responder ante este escenario, aunado a que la perspectiva funcionalista ya no nos servía para leer esa forma de la realidad social. Es decir, no puedo interpretar correctamente y tampoco puedo intervenir correctamente en este escenario. Es ahí donde yo encuentro, digamos, como en el 68, las primeras manifestaciones de lo que puede ser la reconceptualización en el escenario costarricense. Cuando eso sucede, recordemos que tenemos una escuela marcada por un relativo guetismo, por así decirlo, en el cual es una escuela que no tiene tanta magnitud como podríamos pensarlo hoy, sino que es una escuela más reducida, que había empezado a ser anexa a la Escuela de Ciencias Económicas, primero había sido un departamento, y eso le marca a la escuela un escenario mucho más complejo, porque las estudiantes no son estudiantes y los profesores no son profesores que están todo el día en la escuela, tiempos completos, trabajando para dar clases, sino que son profesores que trabajan en las instituciones y vienen a dar cursos. ¿Por qué? Porque no había un FES, ¿verdad?, precisamente que permitiera tener a la universidad un amplio presupuesto, y más bien los presupuestos dependían de fondos de gobiernos. Entonces la universidad tenía una inestabilidad financiera importante que hacía que el escenario político académico de la escuela y de reflexión fuera mucho más disminuido. Pero una vez que encontramos los cuestionamientos de Rosa María Mora y Flora Isabel Ramírez, encontramos también una conexión con el resto de América Latina, es decir, como latinoamericanizando el movimiento. Empezamos a encontrar las primeras expresiones de los ya congresos panamericanos, que tenían una perspectiva conservadora, pero al final empiezan ya a tener esta serie de cuestionamientos en común con el resto de América, con el resto de los países de América Latina, y empiezan a establecer relaciones críticas o empiezan a ver cómo resolver esas preocupaciones de lectura de la realidad social y de los métodos que se utilizan para intervenir. Siendo así, encontramos los primeros congresos en los que participan representantes costarricenses para 1971, 1969, los panamericanos, y empezamos a traer bibliografía. Se empieza a importar bibliografía diferente. En ese caso, recuerdo a Flor Isabel Ramírez diciéndome que el padre Herrera le había dado un dinero para que trajera bibliografía, y cuando llegó acá y trajo bibliografía marxista, el padre la regañó. porque no trajo pues los libros que tenía que traer, quién sabe cuáles eran. Entonces, ahí digamos encontramos una conexión con bibliografía y con otros representantes de América Latina que empiezan a permitirnos un escenario como diferente de pensar ya únicamente no desde nuestras únicas comprensiones, sino con el resto de América Latina. Pero fundamentalmente un elemento que es revelador para este momento de la crítica es la práctica profesional. Por el escenario que yo les mencionaba, la práctica profesional era una práctica estrictamente institucional. Es decir, yo iba a una institución estatal de las que estaba en auge en ese momento y hacía mi práctica de caso, ¿cierto? Entonces en ese escenario yo no tenía posibilidad de pensar algo diferente o de pensar que el trabajo social tenía que hacer algo diferente. Eso está el año 69 con una práctica que es innovadora y retadora, llevada a cabo por Rosa María Mora en Ipiz de Guadalupe y Laura Guzmán en Guararí de Heredia, que encontramos el primer germen también de una práctica como elemento potenciador de una transformación desde el trabajo social. ¿Por qué? Porque es en esos momentos donde el trabajo social se sale únicamente a estar en las oficinas y va a los precarios y ve como que hay algo incómodo, algo como que no calza. Ir, digamos, a los precarios que se están formando en Guararí de Heredia o a las barriadas que se están formando en Ipiz de Guadalupe a partir de las transformaciones del modelo productivo que bien conversaba Lorena ahora. Y entonces ahí hay algo que no le calza a los estudiantes, que no me calza en ese funcionalismo del caso con respecto a ese escenario que me está presentando la realidad social costarricense. La pobreza, ¿por qué estas condiciones de pobreza? ¿Por qué esta gente vive así? ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Cómo puedo trabajar? Porque desde caso no me va a alcanzar el tiempo para trabajar esto. Entonces, ese escenario de esa práctica en el año 69 también se vuelve potenciador de un proceso diferente. Siguiendo más adelante, otro elemento, otra mediación institucional o político-académica que yo encuentro sustancial para comprender este proceso costarricense es Francisco Herrera y la hegemonía del caso social individual como un escenario político académico de los fundamentos. Es decir, mientras el padre Herrera desde el 47 hasta el 72 estuvo, digamos, en la dirección de la escuela, eso marcaba una direccionalidad en la escuela, ¿cierto? Entonces, si usted le preguntaba en una entrevista que le hizo Valverde en el año 92 al padre Herrera y le preguntaba en torno a qué entendía él por el trabajo social, él decía a la persona humana en todas sus dimensiones y en todas sus complejidades. Y para él entonces, como cada persona era única, entonces cada persona requería un trato único. Entonces, ¿cuál era el método a utilizar? El de caso. Mientras Herrera estuviera en la hegemonía político-administrativa de la escuela, un cambio en las formas de entender la realidad social y de pensar diferente al trabajo social costarricense iba a ser muy difícil. Es, digamos, entonces en el año 72, con la salida de Herrera y la asunción, digamos, de Rosa María Mora como una de las principales actoras de la vanguardia del 68, que encontramos otro escenario político académico para avanzar en las reflexiones del trabajo social costarricense desde la reconceptualización. Aunado a esto, al año siguiente, el año 73, es clave para comprender qué pasa con estas reflexiones. El tercer congreso universitario, si bien, digamos, abre un poco la perspectiva de universidad, que sigue siendo una perspectiva moderada, claro está, no es una perspectiva radical de universidad, coloca una sintonía entre la Escuela de Servicio Social, hasta ese momento con esas reflexiones, y el escenario que la universidad quería potenciar. ¿Y qué beneficios trae esto para la Escuela de Trabajo Social? 23 nuevas plazas a tiempo completo. Es decir, y ahora sí tenemos tiempo para reflexionar, tenemos docentes a tiempo completo en la planta, y eso es muy distinto a que yo trabaje en una institución y venga a dar clases, a que yo esté todo el día en la universidad y me permita reflexionar. Es decir, tenemos la posibilidad del debate, de la evaluación, de la discusión, de la pertinencia, de la participación en los congresos internacionales. Y eso es muy importante porque nos plantea un escenario administrativo diferente que tiene implicaciones en las reflexiones importantes del trabajo social costarricense. Otro elemento que podría mencionar por ahí es el surgimiento de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Que eso aglutina entonces a una serie de docentes de otras carreras y nos coloca en un diálogo más amplio, ¿no? Nos permite interrelacionar ya no solo con el trabajo social de afuera, sino con las ciencias sociales en Costa Rica, que también, al igual que el trabajo social, están pasando por una serie de reflexiones más críticas, están madurando del funcionalismo norteamericano, por ejemplo en la sociología de Mills y demás, están pasando a estudiar Marx. Entonces eso nos plantea pues un escenario bastante diferente. Posterior a 1974, digamos, y conforme avanzan las reflexiones, encontramos otro elemento que es los exilios como determinaciones históricas para la maduración de las tendencias más críticas del trabajo social. Hasta ese momento siguen coexistiendo algunos elementos críticos y algunos elementos tecnocráticos. Es decir, encontramos elementos de reconceptualización preocupados por cómo intervenir y encontramos elementos de reconceptualización preocupados por cómo politizar el espacio profesional. Entonces encontramos las dos tendencias latinoamericanas, las encontramos en el escenario costarricense después del 68. Es decir, con esto quiero decir que no únicamente hubo un sector crítico de la reconceptualización, la respuesta a la reconceptualización en Costa Rica también fue tecnocrática. Y estaban quienes se preocupaban por ese escenario. Pues, por ejemplo, si uno revisa la bibliografía de los planes, se encontrará en los contenidos posterior a 1974 el tema del método polivalente o los métodos, digamos, integrados del trabajo social. Es decir, estamos buscando nuevas formas de atender la realidad social desde métodos más amplios. Que esa era precisamente la preocupación más tecnocrática. Pero también empezamos a encontrar lecturas más críticas de la realidad social. Ya la bibliografía de Marx, empezamos a encontrar otros autores. Entonces van coexistiendo los dos elementos. Hasta ese momento, y recordemos que Rosa María Mora estuvo en la dirección del 72 al 79, calza mucho, digamos, o tiene mucho peso cuál es la perspectiva de Rosa María Mora en eso. Y su vanguardia, digamos, tiene límites. Su vanguardia es una vanguardia moderada. Es decir, yo encabezo el proceso para leer la realidad social costarricense de una forma distinta, pero yo no quiero politizar al trabajo social, porque para ella queda muy claro, evidencia en mis entrevistas, que una carrera o una profesión es una profesión desligada de los elementos políticos o económicos. Entonces, su forma de entender la realidad, que era, para ella era necesario transformarla, cambiar los modos de que estoy entendiendo lo que es, lo que trabajo, con lo que trabajo, pero a su vez ampliando los métodos de la perspectiva técnica, es muy importante. Pero yo no quiero politizar este escenario profesional, yo no quiero que esto se vuelva un partido político, para ella eso es muy claro. Y eso empieza a gestionar otra correlación de fuerzas, otras tensiones muy importantes al interno del trabajo social, porque ya hay un sector politizado. Politizado porque se mezcló con otro tejido social en las luchas del COA, en las luchas de la huelga bananera, en el auge de los partidos de la izquierda, del socialismo en la universidad, sus brazos políticos en los frentes estudiantiles. Y entonces ese escenario ya empieza a generar, digamos, un contrapeso. Cuando Rosa María Mora, digamos, en un primer momento, 68-73, fue una líder, ya ella empieza a encontrar resistencia de un sector que empieza a radicalizarse más a nivel de la escuela. Y eso es como muy importante para ver, digamos, que hasta ese momento yo encontraría dos momentos de la reconceptualización: 68-73, 73-76. Es un segundo momento que a su vez se ve como marcado por todo este escenario pues universitario que empieza a calar, que ya tenemos más acceso a bibliografía, que ya podemos dialogar con el resto de las ciencias sociales, que hay más espacio para el debate y la evaluación en la escuela, que la práctica académica se modificó en el plan 73, ya no es una práctica únicamente institucional, sino ya encontramos escenarios comunales y eso nos marca, digamos, una perspectiva diferente desde la cual podemos intervenir y pensar al trabajo social. Entonces ese elemento entre politizarlo y no politizarlo empieza, digamos, a jugar un rol pues sustancial y a empezar a codiar a los sectores dentro de la Escuela de Trabajo Social costarricense. La influencia de esta gente, digamos, que fue exiliada en el país es muy importante porque ellos vienen de un trabajo social, digamos, con reflexiones político-ideológicas más maduras. Es decir, una vez que en Chile suceden los procesos de la caída del gobierno allendista y encontramos el exilio de muchos chilenos en Costa Rica, como lo mencionó Jania, ellos introducen lecturas críticas porque ellos tenían una perspectiva dentro de la diversidad latinoamericana más crítica del trabajo social costarricense. Eso influye que gente como Diego Palma o Teresa Quirós establezcan perspectivas más críticas y con esto logren, digamos, potenciar la correlación de fuerzas a favor de un trabajo social politizado. Recuérdense que ellos participaban en muchos escenarios en la Universidad Católica de Chile, donde Paulo Freire en algún momento estuvo, y Paulo Freire fue partícipe de la Escuela de Trabajo Social. Entonces ellos tienen una influencia importante que traen también al país. Con eso yo empiezo a ver que en términos teórico-metodológicos ya hay un cambio. Empiezo a ver un cambio en términos de cómo tratar el tema de la teoría, que ya no es necesariamente en el primer lapso, 68-73, únicamente desde las teorías desarrollistas, sino, digamos, empiezo a encontrar, digamos, una amplia, una amplia introducción del movimiento de la educación popular o de otras teorías críticas que empiezan ya a coexistir con estos escenarios, y a su vez se va viendo un desplazamiento de la discusión exclusivamente de los métodos y teorías del trabajo social, tal vez muy reinante y muy evidente en el Plan 73, a una discusión de las ciencias sociales, teniendo ya en el marco del 1976 el taller. Eso marca entonces pues una diferencia importantísima en torno a que yo encontraría una última etapa de la reconceptualización costarricense posterior a 1976. Es decir, empiezan a ganar la correlación de fuerzas del sector más politizado, gana el escenario a ese otro sector, digamos, más moderado, y con esto el desarrollo de los talleres, que a mi parecer los talleres fueron, digamos, ya una comprensión más colectiva en términos de las ciencias sociales, y encontramos la introducción de antropólogos, sociólogos, filósofos en la Escuela de Trabajo Social Costarricense, en un intento de establecer una visión de totalidad. Es decir, de poder entender y transformar la realidad desde una perspectiva más totalizante, que a mi parecer, y por los aportes de Carlos Nelson Cautiño, podríamos pensar que fue una totalidad positivista, porque el hecho de que usted comprenda el objeto de estudio no va a depender de que se integre por muchas ciencias sociales fragmentadas, va a entender por una perspectiva de teoría social. Entonces eso, pues, a mi parecer marca, digamos, siempre una tendencia positivista, por más radical que fuera el momento de la reconceptualización, pero que en el escenario costarricense, tratando de cerrar, podría decirse que no fue pues únicamente crítico, que fue tecnocrático y fue crítico, que un sector ganó en la correlación de fuerzas en uno u otro momento, pero que también permitió, digamos, establecer un escenario muy diverso. Y eso también nos desmitifica la idea de que el trabajo social siempre fue crítico en esos momentos, no siempre lo fue. Siempre coexistieron desde el primer momento, desde el germen de los cuestionamientos en el 68 y hasta el 79, que es el año que yo estudio, pues una serie de fuerzas, de ideas que se fueron moviendo en el trabajo social costarricense. ¿Qué podría decir yo sobre el tema de la sostenibilidad de la reconceptualización en América Latina? Desde el punto de vista que lo veamos, ¿qué entendemos por la reconceptualización? Si entendemos que hay visiones tecnocráticas y críticas, podría decir que las visiones tecnocráticas persisten hoy mismo en el trabajo social costarricense. Podría decir que son hegemónicas en el trabajo social costarricense. Esas preocupaciones por metodologías operativas, sin querer decir que el elemento técnico de la profesión es importante, pero esa preocupación modernizante, anclada al proyecto de Estado clasista, sigue persistiendo en el trabajo social costarricense y creo que en el trabajo social de América Latina. Pero a su vez, creo que persisten otros elementos del trabajo social crítico, que hoy entendemos que no se va a realizar a través de, digamos, el escenario profesional, pero que hemos logrado entender, digamos, que más allá del salario capitalista y de la jornada capitalista del trabajo, tenemos otros espacios en los cuales poder luchar contra el proyecto social capitalista, vincularnos a organizaciones de otro carácter que permitan establecer resistencias a ese escenario. Y creo que parte de eso es, digamos, lo que nos comentaba Marcos ahora en términos de del activismo que el trabajo social tiene en la protesta social y, por ejemplo, esos estudiantes que están criminalizados hoy y esta serie de acciones colectivas que establecemos como trabajadores sociales. Si no tuviéramos esa perspectiva politizada, creo que nos distanciaríamos de eso y pensaríamos que eso es ajeno a lo nuestro. Pero por dicha, creo que la reconceptualización nos permite más bien posicionar esas discusiones en torno a cuál es nuestro papel, no desde una perspectiva mesiánica de la relación, pero sí desde la construcción de otro proyecto de sociedad, que a mi parecer, digamos, otro proyecto de sociedad tiene que tener nombre y apellidos, no es porque si lo dejamos en que construyamos otro proyecto de sociedad, cualquiera puede pensar lo que sea. A mi parecer, el proyecto de sociedad tiene que ser un proyecto socialista de sociedad. La construcción de una forma diferente de emanciparnos tiene que pasar por una transformación en la producción y en la distribución de la riqueza, fundamentalmente, o digamos en su raíz. De lo contrario, pues yo no imaginaría otro proyecto de sociedad, porque también, digamos, muchas veces hablamos de otros proyectos, pero ¿cuál proyecto es? Lo dejamos muy a la libre. En mi caso yo diría que tiene que ser un proyecto socialista. Y finalmente diría que la reconceptualización desde una evaluación en el escenario nacional fue muy, muy a la tica. Es decir, el costarricense siempre es muy moderado. Muy moderado, ¿no? No quiero ser radical, no voy a irme ni a la izquierda ni a la derecha. Yo soy centro, aunque eso no tenga ninguna praxis concreta en la realidad. El centro no existe. El centro es una práctica política de derecha o de izquierda. Entonces, en ese sentido, la reconceptualización y los protagonistas nacionales, sin querer decir que todos, porque hubo mucha gente radical, pero fue moderada. En general, digamos, tratamos de asumir esa esencia histórica del costarricense y la trasladamos a la particularidad tica y la expresamos así durante los años 70-79. Ahí pues estaría pues mi intervención. Muchas gracias.